Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Las campañas de las asambleas del Curulú siguen fuertemente tratando de detener esta mega minería que durante el tiempo del COVID no se dio descanso, lamentablemente.
Y estamos en acompañamiento a las brigadas de Chubut que vienen marchando desde la brigada de Colombina.
Nos abocamos a lo que es la parcela 26, donde la última tarea así más grande que estuvimos haciendo es la construcción de un espacio para niñas, que bueno, fue una necesidad que el mismo barrio también nos planteó.
Que nunca se aplicó la experiencia judicial, social y mediática de la Argentina en materia de desaparición de personas y de fuerzas represivas de seguridad del Estado, digamos.
Es hora de que el pueblo latinoamericano, que ha demostrado que podemos derrocar a nuestros gobernantes, que además podemos construir pueblos fuertes, comunidades fuertes, que como pueblo latinoamericano sigámosle apostando a eso.
Enfoques.
Río Negro. Una iniciativa popular surge también en Río Negro para prohibir la minería contaminante en la provincia. Río Negro también lucha hace años contra los intereses de las grandes empresas mineras que arremeten contra la voluntad popular corrompiendo a funcionarios gubernamentales o a gobernadores que se transforman incluso en promotores y garantes del saqueo. Por eso charlamos con Pedro Pérez Pertino, de la Asamblea del Agua y la Tierra de Fisque Menuco, que es parte de las asambleas del Curruleufu de la provincia de Río Negro, quien nos cuenta sobre el proceso y el origen de esta acción a la que nos invitan a sumarse.
Estamos llevando adelante una iniciativa popular que tiene por finalidad prohibir la mega minería contaminante dentro de la provincia de Río Negro. Les cuento un poco el proceso. En el año pasado, en el 2020, y dado la posibilidad de que se reflotara el proyecto Calcatreu en Ingeniero Jacobacci, Huahuel Nicheo, hubo una gran asamblea de todas las organizaciones y asambleas de la provincia en Huahuel Nicheo, justamente en Jacobacci, en febrero, a fines de febrero de ese año 2020. Allí, entre las acciones que se decidieron, fue avanzar en lo que se llamó el grupo de legales en la posibilidad de pensar un proyecto de ley de iniciativa popular. Después empezó la pandemia y dentro de esa situación comenzamos a contactarnos. Mientras tanto se fue reorganizando las asambleas del Curruleufu, fue tomando forma, fuimos viéndonos por Zoom, pero viéndonos, crecieron las asambleas. Hoy hay casi 4 o 5 asambleas más de las que había en ese momento en otros lugares de la provincia. Y el grupo de legales siguió trabajando hasta que le dimos forma al proyecto de iniciativa popular, que no difiere mucho de la hermana provincia de Chubut y que no difiere mucho de los otros proyectos que hay en el país. Hacia diciembre, después de consultar a la asamblea, mandar el proyecto, que las asambleas estuvieran de acuerdo y demás, en diciembre se terminó presentando a la legislatura el proyecto. que ese proyecto quedó, como llaman en la legislatura, en guarda, mientras se deben firmar, como dice la ley, un 3% de la población de Río Negro debe firmar el apoyo a este proyecto, ¿sí? Que son aproximadamente unas 17.000 firmas. Cuando comenzó 2021, empezamos con ese proceso de firma en todas las localidades, en realidad se hace bastante reticente desde el gobierno provincial de abrir espacios para la certificación. También son pocos los consejos deliberantes que han, digamos, facilitado esta situación, y los juzgados de paz que actúan con turnos. Pese a todo esto, digamos, mucha gente ha ido a firmar en los distintos lugares de las provincias, a las comisarías habilitadas, a algunos juzgados de paz, y en ese proceso estamos. Mientras tanto, las campañas de las asambleas del Curulubú siguen fuertemente tratando de detener esta megaminería que durante el tiempo del COVID no se dio descanso, lamentablemente. Hay un amparo en la ciudad de Balcheta para que no avance la megaminería allí, y varias acciones en los distintos lugares de la provincia. Seguimos trabajando, digamos, en la iniciativa. Tenemos todo el año para seguir juntando las firmas, y esperemos que toda la población y todos los compañeros y compañeras de la provincia sigan apoyando en esto, vayan a los lugares habilitados, cualquier cosa consulten y nosotros podamos pasarles esos lugares, pero en casi toda la provincia ya está habilitada esta situación. Entre todos, detengamos a la megaminería contaminante, y un abrazo grande a los compañeros y compañeras de la radio por este contacto y por esta posibilidad. Quedo a disposición de todo lo que necesiten.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial.
Comarca Andina. El pasado martes 4 de mayo, en el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, brigadistas de todos los servicios de manejo del fuego se movilizaron en reclamo por las condiciones de trabajo a las que están siendo sometidas. La movilización partió desde los restos de la base del Servicio Provincial de Manejo del Fuego en Las Golondrinas, arrasada por el incendio del 9 de marzo pasado, y confluyó luego de 10 kilómetros de caminata por la Ruta Nacional 40 en la Plaza del Combatiente Forestal, en la vecina localidad de El Bolsón. Escuchamos a Walter, brigadista del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales, SPLIF, de Río Negro, y a Diego, parte del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Bueno, nosotros somos la brigada del SPLIF y estamos en acompañamiento a las brigadas de Chubut que vienen marchando desde la brigada de Golondrina. Y bueno, en este momento nos estamos encontrando justo en el paralelo. El reclamo de los chicos de Chubut es que ellos, en pleno incendio, se les bajó un plus de incendio que les afecta alrededor del 25% del sueldo de algunos compañeros.
Mi nombre es Diego, trabajo en el Sistema Federal de Manejo del Fuego, así que soy uno de los referentes ahí de ATE Comarca Andina, acá del noreste de Chubut. Dentro de todo, contento porque se notó mucho el acompañamiento de las demás instituciones, que estamos atravesando todo dentro lo mismo, lo que es la parte salarial, cuestiones internas de cada institución, todo, sobre todo por el acompañamiento de la gente, mucho acompañamiento de la gente, los familiares, así que no, eso la verdad que te reconforta, te levanta, porque pese a todas las pálidas que venimos padeciendo todas las instituciones, se notó mucho acompañamiento y sobre todo la gente en la ruta, tocándote bocina, aplaudiéndote, todo, así que la verdad que eso te reconforta muchísimo. En el caso nuestro, el sistema federal lo que solicita el tema, desconocen una estructura operativa de la Brigada Nacional. O sea, viste, hay fuego y la estructura, todo funciona, después se apagan los fuegos y te desconocen la estructura, te desconocen la función de lo que es el combatiente de incendios forestales, porque vos, por ejemplo, reclamás un alto riesgo, un insalubre, y no te lo reconocen porque dicen que la función no existe. Hay una norma dentro del Ministerio de Trabajo, que es la 21990177, en la cual está certificada lo que es la función del combatiente de incendios forestales. A su vez, el tema de la estructura, hay una ley 26.815 que dentro del artículo 25 también reconoce lo que es el tema de la estructura de la brigada. O sea, la verdad que molesta el total desconocimiento de la gente que está elaborando en este caso los contratos y demás cosas para con nosotros, con el sistema. Y en este caso nosotros dependemos del Ministerio de Medio Ambiente de Nación, en este caso del ministro Cavandier, y a su vez nosotros tenemos un director nacional, y a su vez dentro del Ministerio de Medio Ambiente hay gente encargada de elaborar lo que es el contrato nuestro, que sería la gente de Recursos Humanos. Claro. Dentro del mismo Ministerio de Ambiente, o sea, no sé si no lo conocen, no lo quieren conocer, la verdad que ya molesta bastante todo esto. Nosotros, por darte un ejemplo, el año pasado estuvimos en Santa Fe en septiembre. Previo a eso el personal estuvo afectado a lo que es el tema, viste, con el tema de la nieve, asistencia, lugares que nadie llega, como tenemos vehículos altos y con 4x4, 6x6 que tienen una presión especial, les permite ingresar a lugares que nadie llega. Entonces ahí se acuerdan de lo que la función que cumple el combatiente y todos los recursos que tiene, pero después, viste, cuando tienen que hacer el reconocimiento de lo salarial y después, dentro de lo posible, lo que sería una futura jubilación, pensiones, todo ese tipo de cosas, de beneficios que deberían reconocer, no te lo reconocen, ¿no? O sea, acorde a las circunstancias, todo bien, ya te digo, en invierno con el tema de la nieve, asistencia, en el septiembre el tema de la zona del Delta, después Córdoba, Jujuy, y así, después toda la temporada que tuvimos acá, la verdad que ya molesta demasiado. No es solamente que te traigan una ropa más o menos acorde, que tampoco está llegando en tiempo y forma, la verdad que no está llegando en tiempo y forma, pero bueno, te molesta eso. El tema molesta, por ejemplo, el 19 de abril viene una señora de Recursos Humanos y te digo, nos dijo que el seguro de vida del personal que va a combatir incendios, se lo dijo a todo el personal, o sea, tenemos el testigo, a todo el personal de la Brigada Nacional, que somos 62, que nuestro seguro de vida es, en ese momento valía 59.000 pesos. O sea, vos estás en los incendios, esto que tuvimos, por ejemplo, por ser más concreto, el último incendio que tuvimos, vos estabas arriesgando tu vida por 59.000 pesos, o sea, que en ese momento no cubrías un cajón para que te entierren. Después, o casualidad, o reclamo, qué sé yo, que tuvimos la marcha, aumentó. Pero bueno, ¿viste? O sea, tienen que dar a conocer ese tipo de manifestaciones para que la gente se tome el trabajo de reconocerte. La verdad que es lo que te digo. Molesta, ya llega un momento que se le pone la mejor, pero tampoco podemos seguir tolerando tanta inoperancia, no sé qué, de esta gente. La verdad que molesta muchísimo, muchísimo molesta.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
Lago Puelo, Chubut. En la parcela 26, uno de los barrios más afectados por los incendios del pasado 9 de marzo y que queda sobre la ruta 40, se inauguró en estos días el Cuchitril. Conversamos con Melina de la olla popular Isla Norte en Lago Puelo, quien estuvo trabajando con este proyecto y nos va a contar un poco de qué se trata esta propuesta.
Bueno, yo pertenezco a lo que es la olla popular Isla Norte, que somos un grupo autogestivo que no tiene ninguna bandera por detrás, que venimos funcionando desde que empezó todo el tema de la pandemia, cuando vimos, bueno, una necesidad real de llegar a poder alcanzarle viandas a la gente que realmente lo necesitara. Estuvimos funcionando todo el año pasado así y, bueno, vimos que con todo el tema del incendio la problemática se trasladó, bueno, a todo lo que fue el territorio afectado. Y comenzamos primero recorriendo el lugar, viendo las necesidades que había. Después estuvimos también con todo lo que fue el plan canje en el gimnasio, donde, bueno, se realizaba una feria de ropa con el fin de bueno, recaudar plata para poder comprar herramientas y alcanzársela a los vecinos. Y bueno, eso funcionó, pudimos llegar a bastantes personas y, bueno, luego de eso nos abocamos a lo que es la parcela 26, donde la última tarea sí más grande que estuvimos haciendo es la construcción de un espacio para niñas, que bueno, fue una necesidad que el mismo barrio también nos planteó, el cual bueno, hace muy poquito ya lo terminamos, se pudo cerrar y ya está empezando a, bueno, a esto, a estar en funcionamiento, a ver talleres. Bueno, el Cuchitril es justamente este espacio de niñez que acabamos de terminar hace poquito, de cerrarlo, ahí en lo que es la parcela 26. Lo estuvimos construyendo justamente con esta agrupación, con la Olla Popular Isla Norte. Y bueno, surgió como la idea, por lo menos desde nosotros, de poder realizar algún proyecto que abarque y cubra necesidades de todo el barrio. Bueno, también el mismo barrio nos hizo llegar esa necesidad, así que con diferentes medios y con ayuda de bastante gente pudimos realizarlo. Y bueno, ahora ya está en funcionamiento. Desde que se empezó siempre se hacen meriendas, también estuvieron yendo bastantes docentes a hacer juegos, a dar clases. Y bueno, ahora la idea del lugar es armar un cronograma para poder, nada, que tenga una estructura concreta y que las niñas puedan saber que tal día en particular tienen tal actividad y bueno, que haya ahí una organización. Actualmente la idea de este proyecto es que exista un espacio que podamos construirlo entre todos, así que ya el que se acerquen, el que traigan propuesta, siempre súper bienvenido. Y bueno, y puntualmente es bueno, como te decía antes, es hacer este cronograma, para lo cual necesitamos toda aquella persona que quiera venir a dar un taller, que quiera dar actividades, que quiera venir a hacer una obra de teatro puntual, habitarlo. La idea en este momento es habitarlo y poder darle vida entre todos y acercarle a la gente diferentes actividades.
Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón,
Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coihues,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Argentina. ¿Quién mató a Facundo? El pasado 30 de abril se cumplió un año de la desaparición forzada del joven Facundo Astudillo Castro. El equipo de FM de la Calle, Radio Comunitaria de Bahía Blanca, cubrió periodísticamente este caso desde el primer día y fue construyendo lo que dieron a llamar un documental urgente en tiempo real. A propósito del estreno del capítulo 3, La Causa Judicial, Encubrimiento versus Investigación, conversamos con su director, Federico Randazzo.
Bueno, este capítulo y esta serie de documentales son como fruto de una serie de sumatoria de esfuerzos. Básicamente, yo estoy en Buenos Aires y soy productor, realizador audiovisual, y el equipo de FM de la Calle, de Bahía Blanca, que son quienes están haciendo la cobertura día a día de todo el caso desde, bueno, hoy hace un año. Ellos son, en general, quienes tienen ahí el acceso con los protagonistas, con los testigos y demás, que permiten ir viendo como el pulso de una causa que genera mucha información interesante y mucha información falsa también. Y por otro lado, hay muchas fuentes que son públicas, o sea, fiscales.org, que es una página del Ministerio Público Fiscal donde se publican la inmensa mayoría de las resoluciones judiciales. Y en ese sentido yo creo que lo difícil no es tanto tener acceso a la información como poder leerla, ordenarla y comprenderla. Creo que ahí está como la de uno de los trabajos, porque la mayoría de la información es toda pública en este expediente. Lo que sucede es que hay tanto dato falso, tanto dato capcioso, tanta mala interpretación de pruebas y tanta prueba sin voluntad de ser interpretada, que me parece que es más un ejercicio de lectura lo difícil, que tanto como conseguir los datos que, bueno, en general son públicos. Somos un equipo de producción, ya te digo, como ahí sumando varias alianzas. No es más que hora silla, digamos. Hora de estar sentados leyendo y entendiendo y viendo que lo que es evidente, digamos, que, por ponerte un ejemplo concreto, hay muchísima información en relación a uno de los pedidos de pruebas, que son los allanamientos a uno de los puestos policiales de Teniente Urigone, que es uno de los lugares donde apareció parte de la turmalina de Facundo, donde apareció información genética de él también, en uno de los patrulleros apareció también ADN, y uno de los policías involucrados de ese destacamento está como bastante comprometido. Largos meses llevó que se pueda generar esa prueba. La jueza del caso, por ejemplo, había una habitación donde estaban todas esas pruebas juntas y ella decía que no era importante ir a pasar luminol o ir a hacer una inspección ocular. Entonces, todo eso son enormes cantidades de hojas que se dicen cosas para no hacer algo, ¿se entiende? Se da como información muy turbia, muy capciosa. Entonces, creo que ahí el gran trabajo es de lectura y comprensión, no es mucho más que eso. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, a lo largo de enorme cantidad de noches, sacándole tiempo a la vida misma y, bueno, dedicándolo a esto. En este capítulo intentamos mirar la causa judicial, el expediente, así, a ver, como el primero fue intentar entender quiénes eran los protagonistas, el primer capítulo, digo, ¿no? El segundo fue comprender quién era Facundo, intentar darle una historia, un lugar, un contexto a este joven desaparecido y luego desapareció su cuerpo muerto. Y en este tercer caso nos parecía importante, en este tercer capítulo, nos parecía importante comprender la causa judicial porque ahí también se ve un poco todo, digamos. Se ve el accionar de la policía bonaerense, se ve el accionar de la justicia provincial, el accionar de la justicia nacional, y todas las tensiones que van rodeando el caso que tiene en materia judicial, avances y retrocesos. Un poco nuestra mirada, nuestra conclusión es que la causa está mal encarada desde el principio, que nunca se aplicaron los protocolos que se tenían que aplicar para los casos de desaparición de personas que hay en Argentina, que existen, digamos, en materia internacional, los protocolos, que nunca se aplicó la experiencia judicial, social y mediática de la Argentina en materia de desaparición de personas y de fuerzas represivas de seguridad del Estado, digamos. Aquí se trató el caso como si fuera una excepción, que la policía esté involucrada en la desaparición de una persona. Y bien sabemos todos los argentinos que eso no es una excepción, que ha sido un modo de operando sistemático desde el terrorismo de Estado y que en democracia también es un modo de operación sistemático que la policía está involucrada en este tipo de casos. De modo que esta pregunta que vos me haces de encubrimiento versus investigación judicial, creemos que es parte del eje de la síntesis judicial del caso. Digamos, por un lado la madre, la querella, la familia y parte de la fiscalía con un impulso impresionante, que intentan desarmar una red de encubrimiento que por lo menos tiene involucramientos en los sectores policiales, políticos y judiciales. El capítulo se va a estrenar el día domingo, este próximo domingo a las 20 horas, pero queda colgado en YouTube, en el Facebook, en el Instagram de FM de la Calle, y queda a disposición de cada una de las personas que quieran no solo verlo, sino también repostearlo o difundirlo en otros medios de comunicación o reeditarlo para pasar fragmentos. Nos parece interesante que se pueda ver, difundir y demás. Entonces el domingo a las 20 horas es el estreno, pero bueno, luego queda a disposición para el público en general.
Enfoques.
Transmitiendo para transformarnos.
Bogotá, Colombia. Una masacre vive el pueblo colombiano que se ha levantado frente a la reforma tributaria que pretendió realizar el gobierno de Iván Duque. Habiendo logrado el retroceso de la medida, las protestas continúan exigiendo que cesen los asesinatos y violaciones de los derechos humanos perpetuadas en un territorio profundamente militarizado. Desde Enfoques dialogamos con Oscar Vargas, quien efectúa un pormenorizado análisis de lo vivido en los últimos días.
Desafortunadamente tengo que empezar esta entrevista diciéndoles, hermanos, hermanas, nos están matando. Voy a empezar con cifras duras para que ustedes tengan una idea de qué nos está sucediendo. Uh-huh. 28 de abril empezó un paro nacional debido a una reforma tributaria, justo en el momento en el que en Colombia habían cerca de 500 muertes cada día por COVID. Que justo en el momento en el que nos estamos muriendo más, creyeron que nadie iba a salir a las calles y decidieron colocar esta reforma tributaria, y por eso hicimos un paro. Desde el 28 de abril hasta, les doy cifras, hasta el 4 de mayo del 2021. Hay 1.443 casos de violencia policial. De esos, que hay cerca de 31 víctimas de violencia homicida. Es decir, pueden haber más de 20 muertes, algunos llegan hasta 30 muertes. Y no se imaginan la cantidad de detenciones arbitrarias, la cantidad de disparos de arma de fuego, la cantidad de víctimas que han perdido sus ojos, tal y como lo han hecho ahí en el sur con las compañeras chilenas. Pasamos de la reivindicación de que nos dejaran pasar la pandemia sin reforma tributaria, ahora estamos pasando a la reivindicación, no nos maten más, no nos maten y reciban la crítica sin tener que matarlos. Ya empezaron a estar mal las cosas cuando el nuevo gobierno de Iván Duque sistemáticamente empezó a no cumplirle a la guerrilla, a la ex guerrilla de las FARC, hoy día Partido Comunista. Después de eso, como si no fuera poco, las cifras desde que se hizo el proceso de paz hasta ahora, de asesinatos de líderes sociales, ustedes no alcanzan a dimensionarlo, son casi por año alrededor de una por día, son menos de una por día, pero es una cosa extravagante. Pero a partir del 2019 hubo ya una gran movilización en un paro que se citó justo en el gobierno de Duque. Fueron 3 días de una amplia convocatoria, pero también ya esos 3 días nos dejaron cerca de 6 o 7 personas asesinadas. Después vino el año pasado, en medio del septiembre del año pasado, en medio de la crisis de la pandemia, sistemáticamente en barrios, ciudades y campos, los ejércitos, el ejército, la policía, agrede a la gente, asesina a la gente. Y hubo un caso particular el 9 de septiembre del año pasado, en donde con una cámara se grabó el asesinato de uno joven, y eso desató una manifestación que, por lo menos en ciudades como Bogotá, llevó a que cerca de un tercio de los comandos de policía fueron incendiados. Entonces, venimos en un proceso de alza del movimiento social y el gobierno no ha cambiado su estrategia frente a el pueblo. Entonces, con un cinismo que no tiene ningún tipo de comparación, deciden radicar una reforma tributaria en el 15 de abril de este año. Y bueno, ya la gente que en medio de que se está muriendo, que no tiene con qué comer, porque yo sé que ustedes en Argentina también están viviendo un incremento de la pobreza muy alta, pero quiero decirles, hermanos, que esta semana salieron cifras de que en Colombia estamos en el 42% de la población por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿tú cómo le pides a un país que tiene el 42% por debajo de la línea de pobreza que tribute más? Obviamente, eso era una afrenta que se iba a responder, y se respondió. Que salga la gente masivamente a la calle, que salgan jóvenes, trabajadores, trabajadoras, población LGTBIQ, que salgan estudiantes, que salga la gente a la calle en un país donde nos asesinan solamente por decir no estamos de acuerdo, no se puede calificar sino como heroico. ¿Y qué sucedió? Lo mismo de siempre. Nos empezaron a asesinar como si estuvieran contra una guerra, contra un enemigo interno. El domingo 2 de mayo el gobierno de este país, no, el mismo sábado, 1 de mayo, perdón, decidió militarizar, utilizar al ejército para acompañar a la policía en el control de las protestas. Y eso lo que ha provocado, obviamente, es un recrudecimiento de la violación de derechos humanos contra los y las personas. Mira, normalmente las manifestaciones más grandes siempre están en pues, las ciudades grandes, Bogotá, Medellín, pero en este momento es impresionante. En los pueblos más pequeños, ha salido la gente a protestar, porque las razones originales, que era la reforma tributaria, que logramos que la retiraran del Congreso, el problema es que en esas ciudades grandes, medianas y pequeñas, la policía y el ejército está, es que ni siquiera es locura, desatados completamente. Entonces ahora la gente está saliendo a protestar por sus muertos. La gente está saliendo ahorita a protestar por sus heridos. La gente está saliendo ahorita a protestar la muerte que han generado. Lo que han hecho es que la gente empiece a responder, ya no solamente por la reforma tributaria. Al sur del país, antes de que iniciara este paro, hay una comunidad indígena que son los Nasa. Ellos son una de las comunidades indígenas más grandes de Colombia y a ellos les vienen sistemáticamente asesinando sus líderes. Y a pesar de que a ellos les vienen asesinando sistemáticamente sus líderes, ellos siguen saliendo a las calles y ellos son los que lideran algo que suena mucho afuera de América Latina cuando sucede, que son las mingas. Y es que salen, te puedo decir, 20.000 indígenas a tomarse calles, a tomarse ciudades y a exigirle al gobierno cumplimiento de acuerdos. Yo me pregunto, siempre que pasa eso, hombre, esta gente le matan y le matan y le matan y todavía sigue saliendo. ¿Qué será que tenemos los colombianos que ya no nos da miedo la muerte? Hemos decidido que no nos dejamos amilanar, que no nos dejamos reducir por el militarismo del gobierno. Y ya cada vez se empieza a visibilizar más que hay un malestar, es no únicamente con un presidente, sino con una forma de gobernar, militarista, que niega completamente al resto de la sociedad. Aquí a lo que hay que apostarles a comunidades fuertes, independientemente de cuáles sean los gobiernos, logren sobrevivir y vivir bien. ¿No será entonces que el problema es que le estamos colocando demasiada esperanza a las soluciones del Estado? Creo que ahora es hora de que el pueblo latinoamericano, que ha demostrado antes que podemos derrocar a nuestros gobernantes, y no solamente eso, porque no es suficiente, que además podemos construir pueblos fuertes, comunidades fuertes, que como pueblo latinoamericano sigámosle apostando a eso.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad
y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coihues,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.